El siguiente sermón fue titulado Epístola de Segunda de Pedro número 3, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 30 de septiembre de 1995. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. El día de hoy vamos a terminar la sección donde Pedro nos habla de las cosas que necesitamos hacer, las cosas en las cuales debemos crecer y aplicar en nuestras vidas. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Solamente repasaremos un poco y después llegaremos a la sección donde se muestra que en el Antiguo Testamento habían profecías de que los profetas terminarían la palabra de Dios. Veremos la evidencia en el Nuevo Testamento de que Pedro, Pablo y Juan fueron los que hicieron la canonización. Si usted entiende la palabra de Dios y entiende cómo trabaja Dios, entonces puede darse cuenta de que la verdadera canonización tenía que ser hecha por los apóstoles. Dios no dejaría que fuera hecha por un grupo de teólogos paganos y filosofados, quienes supuestamente se acababan de convertir del paganismo al cristianismo alrededor de los años 300 después de Cristo. Lo cierto es que los apóstoles canonizaron el Nuevo Testamento, y cuando llegó el momento de canonizarlo en los años 300 y 400 después de Cristo, lo único que hicieron tanto la Iglesia Ortodoxa como la Católica fue poner un sello de aprobación en el gran número de manuscritos existentes, que es el que tenemos aquí. Así que, cuando usted entienda eso, se dará cuenta de que Dios es quien inspiró a los apóstoles para que canonizaran el Nuevo Testamento. La palabra de Dios ha sido inspirada por Él, escrita por los apóstoles y preservada para nosotros, como veremos más adelante. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Y por esta misma razón también, habiendo además aplicado toda diligencia, así que tenemos que ser diligentes. Ahora leamos el verso 10. Por esta razón, hermanos, después de que él resume todo, dice lo siguiente: sean aún más diligentes para hacer su llamado y elección seguros. Así que la diligencia, la fidelidad y la vigilancia son parte del crecimiento y entendimiento cristiano. De nuevo, en el verso 5, por esta misma razón también, habiendo además aplicado toda diligencia, añadan a su fe. Es un poco extraño traducirlo literalmente del griego, porque en el interlinear vimos que añadan es añadir en. Se refiere a poner en, lo cual en realidad es algo que está creciendo desde dentro. Añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento autocontrol, y al autocontrol resistencia, y a la resistencia santidad, y a la santidad amor fraternal, y al amor fraternal el amor de Dios. Y la razón por la cual lo traduje de esa manera es porque así está en el griego, como vimos la última vez. Ahora, vamos a cubrir algunos puntos acerca del amor, porque es muy importante que lo entendamos. Sin embargo, ya hicimos una serie sobre el tema cuando estudiamos primera, segunda y tercera de Juan, y esa serie la titulamos El amor de Dios. Esta serie, hermanos, incluye todo lo que viene ahí porque es algo muy importante. Más adelante veremos también en los escritos de Pedro que el libro de Marcos también fue escrito bajo su tutela, porque Marcos era quien le asistía. También veremos que Marcos le ayudó a Pablo a reunir todas las epístolas para canonizar el Nuevo Testamento. ustedes verán que el amor no era un punto fuerte para Pedro. Yo pienso que Pedro aprendió más acerca del amor ya casi al final de su vida, porque no fue tan fuerte en ese aspecto como lo fue Juan o como lo fue Pablo. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 8, dice lo siguiente. Primera de Pedro 4, verso 8. Pero sobre todo, tengan ferviente amor entre sí. En la Reina Valera dice caridad, pero la traducción correcta es amor. El griego para esta palabra es ágape, y en la mayoría de los lugares del Nuevo Testamento donde se usa la palabra caridad, la palabra leída en el griego es ágape, la cual se traduce como amor. Entonces, dice aquí, sobre todo, tengan ferviente amor entre sí, porque el amor cubrirá una multitud de pecados. Ahora, ¿por qué el amor cubre una multitud de pecados? La respuesta es porque el amor entiende los problemas y dificultades de la naturaleza humana. Esto es, siempre y cuando haya arrepentimiento. Esto no quiere decir que el amor vaya a blanquear, minimizar, ocultar, negar o mentir acerca de ello. No quiere decir que el amor vaya a minimizar el pecado. Ese no es el tipo de cubrimiento del que está hablando aquí. Aquí está hablando de cubrir una multitud de pecados porque entiende. Mateo 18 nos da una muy buena lección acerca del arrepentimiento y de la aceptación después del arrepentimiento, en cuanto a lo que una persona hace o no hace. Todo esto tiene que ver con que el amor cubre una multitud de pecados y los va a cubrir. A veces hay pecados que necesitan ser expuestos y Jesús habla acerca de esos pecados. Él dijo, aquello que es hablado en secreto será gritado desde la azotea. Usted tiene que discernir la diferencia entre ambos. A veces se tienen que exponer porque aún no ha habido un arrepentimiento. Hay muchos pecados que afectan abiertamente a muchas personas, y un ejemplo de ello es lo que hemos estudiado acerca de la aceptación de la Navidad en algunas de las iglesias de Dios. Ese es un pecado que debería ser expuesto y gritado desde la azotea, como algo incorrecto. Pero en cuanto a tratarnos unos a otros con amor fraternal, vamos a conectar estos dos porque Pedro es quien escribió la segunda epístola. ¿Sí? Pedro escribió ambas epístolas, la primera y la segunda. Entonces, vayamos por favor a Mateo 18, versículo 21. Mateo 18, 21. Entonces Pedro vino a él y dijo, Señor, ¿cuán a menudo pecará mi hermano contra mí y yo lo perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Ahora, eso parece razonable, pero no cubre el alcance de la naturaleza humana. ¿Tiene usted pecados que ha cometido más de 7 veces? Por supuesto que sí. Ahora, él no nos dice el periodo de tiempo, pero consideremos que fuera un día. ¿Sí? Así que Jesús le dijo, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Entonces, así es como el amor cubre una multitud de pecados. Veámoslo también de esta manera. Vayamos a Juan, capítulo 3, verso 16, para mostrar que el amor de Dios es lo que cubre el pecado. Dios es amor y Él eventualmente va a cubrir todos los pecados del mundo. Ya sea que haya arrepentimiento y los pecados sean puestos bajo la sangre de Cristo, o como sabemos por las Escrituras, ocurrirá la muerte de los malvados y serán quemados en el lago de fuego. Pero Dios se va a encargar de todos ellos. Así que, Juan 3:16 dice aquí, porque Dios amó tanto al mundo, y Él nos ama. Él ama al mundo, y aún lo ama y lo va a salvar, a pesar de que ha dejado que la humanidad se desvíe de la manera que lo ha hecho. Dios es más grande que todos los pecados que pueden hacer los seres humanos. Dios es capaz de encargarse de todas estas cosas. Así que, dice, porque Dios amó tanto al mundo, que dio su único Hijo engendrado, para que todo el que crea en Él no pueda morir, o mejor dicho, pueda no morir, sino pueda tener vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para que pudiera juzgar al mundo, sino para que el mundo pudiera ser salvo a través de Él. Y esto requiere de muchísimo perdón para poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, así es como el amor cubre una multitud de pecados. Y vean cómo Juan profundiza en lo que Pedro escribió. Pienso que tal vez somos una de las pocas iglesias que hacen esto que leeremos a continuación. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 13. 1 de Pedro, capítulo 5 y versículo 13. La iglesia en Babilonia, escogida junto con ustedes, los saluda, como también Marcos, mi hijo. Y Marcos fue quien escribió el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, y vino a ayudarle a Pablo. Él fue quien trajo los pergaminos y las otras cosas para que pudiera terminarse el Nuevo Testamento. La iglesia en Babilonia, escogida junto con ustedes, los saluda, como también Marcos, mi hijo. Salúdense uno al otro con un beso de amor. Creo que nosotros hacemos esto más que ninguna otra iglesia. Algunas iglesias se vuelven tan formales que todos se hablan de señor y señora, se saludan de manos y no se atreven a mostrar ninguna emoción unos con otros. Yo pienso que eso es totalmente incorrecto. Esta escritura nos muestra el tipo y la clase de amor que debemos tener. Vayamos a 2 de Corintios 6, y esto es importante porque nos muestra que a pesar de todo lo que tenemos que atravesar, que no es poco, el apóstol Pablo también pasó por muchísimas cosas. Pienso que todo el sufrimiento y la dificultad que Pablo tuvo que pasar le enseñó muchísimo acerca del amor de Dios. Le enseñó mucho acerca de cómo Dios realmente tiene la capacidad de perdonar a partir del arrepentimiento. Y lo hace. 2 de Corintios capítulo 6, verso 1. Nosotros entonces, trabajando junto con él, estamos también exhortándolos a no recibir la gracia de Dios en vano. La gracia de Dios no es una licencia para pecar. La gracia de Dios es para cubrir el pecado a partir del arrepentimiento. La gracia de Dios es para ponernos en un estatus con Dios, en el cual Él nos da el fruto de su Espíritu, nos da su amor, nos da su entendimiento, y nos da las cosas que Dios quiere que tengamos para crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Todo eso es parte de la gracia de Dios, hermanos. Y Él dice que no la recibamos en vano. Verso 2. Porque Él dice, en un tiempo aceptable te he oído, y en un día de salvación. Hoy no es el único día de salvación. Si usted mira alrededor del mundo, tendría que concluir que si este fuera el único día de salvación, ciertamente Dios estaría perdiendo. Porque sin duda Satanás está ganando en este tiempo. Así que, es un día de salvación y es para nosotros. Nosotros somos llamados a salir. En un tiempo aceptable te he oído y en un día de salvación te he ayudado. He aquí, ahora es un tiempo aceptable. He aquí, ahora es un día de salvación. Y este no es un día de salvación para el mundo, sino para nosotros. Después, en el verso 3, Él habla acerca de su ministerio. Dice lo siguiente en el verso 3. Nosotros no damos ofensa a nadie en nada, para que el ministerio no pueda ser culpado, sino que en todo estamos confirmándonos nosotros mismos como siervos de Dios, en mucha resistencia, en tribulación, en necesidades, en angustias, en azotes, en encarcelamientos, en tumultos, en trabajos, en vigilias, en ayunos. Y esto, hermanos, no me trae a la mente y no me recuerda a muchas personas que conozco. ¿A usted le parece familiar? ¿Piensa usted que ha tenido un tiempo difícil como cristiano? Y eso que las dificultades apenas comienzan. Verso 6. En pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor no fingido. Y a través de cada una de estas cosas, Pablo pudo desarrollar también el amor de Dios, la paciencia, la pureza, el conocimiento, entre otras cosas. Verso 7. En la palabra de verdad, en el poder de Dios, a través de la armadura de justicia en la mano derecha y en la izquierda, a través de gloria y deshonra, por medio de reporte malvado y buen reporte, como engañadores y verdaderos. Y esto nos hiciera pensar que habían muchas personas alrededor de Pablo diciéndole cosas, ¿no es así? Continuando dice, como desconocidos y bien conocidos, como muriendo, pero he aquí, estamos vivos, como castigados, pero no puestos a muerte, como tristes, pero siempre regocijándonos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyendo todas las cosas. Oh ustedes, corintios, nuestras bocas han sido abiertas a ustedes y nuestros corazones han sido ampliados hacia ustedes. Ustedes no están reprimidos por nosotros, sino que están restringidos en sus propios corazones. En otras palabras, les está diciendo que está tan preocupado por ellos hasta el punto de estar afligido dentro de sí. Ahora noten lo que dice el verso 14. No sean unidos desigualmente con incrédulos, porque ¿qué tienen en común la justicia y la ilegalidad? ¿Y no es este un dicho verdadero? ¿No es cierto esto en la actualidad? ¿Y qué compañerismo tiene la luz con la oscuridad? Usted no puede traer un poco de oscuridad y esperar que la luz de Dios continúe brillando. La oscuridad se va a apoderar de usted porque se estaría rindiendo ante Satanás. Así que continuando aquí dice, ¿qué unión tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene un creyente con un incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre un templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son templo del Dios vivo. ¿Habrá un templo durante el milenio? La respuesta es no, no habrá. No va a haber un sacerdocio levítico durante el milenio. Nosotros seremos los reyes y sacerdotes y tampoco habrá sacrificios animales y esas cosas. Si Cristo está aquí, ¿por qué habría sacrificios animales? En la fiesta de tabernáculos, repaso toda la sección de Ezequiel en sus capítulos del 40 al 47, donde hay algunas cosas que se proyectan hacia la profecía del milenio y todavía más allá. Pero de lo que se habla en Ezequiel capítulos 40 al 47 es del segundo templo y la predicación del evangelio saliendo del segundo templo y el comienzo de la iglesia. Entonces, verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre un templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son templo del Dios vivo, exactamente como Dios dijo, viviré en ellos y caminaré en ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan en medio de ellos y sepárense, dice el Señor. Aquí Pablo estaba diciéndoles que no se unieran al mundo. El amor no le da a uno el derecho de salir y unirse al mundo, y eso es de lo que está hablando aquí. Y no toquen lo impuro, mucho menos comerlo, y yo lo recibiré, y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí vemos todo lo que abarca el cristianismo resumido en un capítulo, 2 de Corintios 6, donde también se menciona todo lo que vamos a experimentar como cristianos. Estoy convencido de que antes de que termine el tiempo del fin, vamos a experimentar muchas de las cosas por las que Él tuvo que pasar, y sin duda alguna así será. Así será. Vayamos por favor a 1 de Timoteo capítulo 4, y aquí veremos algunas instrucciones concernientes al amor de Dios. Estas instrucciones no las hemos cubierto anteriormente, así que 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 12. 1 de Timoteo 4, 12. No dejes que nadie desprecie tu juventud, sino sé un ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Esto no significa que él no tenía sus dificultades y sus problemas. Ciertamente los tenía, porque todos los tenemos. También tenemos aquí otra amonestación del apóstol Pablo para Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 22. Pero huye lujurias juveniles y ve tras justicia, fe, amor y paz con aquellos quienes están llamando al Señor con un corazón puro. Esta es una buena amonestación porque uno puede llegar a desviarse por estas cosas. ¿No es cierto? Y dice aquí, pero rechaza especulaciones tontas e ignorantes, sabiendo que ellas engendran argumentos. Y vaya que eso puede pasar. Puedo decirles que a través de la historia ha habido más discusiones o argumentos, porque al decir argumentos es a lo que se refiere, discusiones. Y creo, como les digo, que a través de la historia ha habido más discusiones acerca de lo que significa y lo que no significa la Biblia, más que de ningún otro libro en el mundo. ¿Acaso discuten las personas acerca de Shakespeare? No. ¿Discuten las personas acerca de los escritos de Homero, la Ilíada y la Odisea? No. ¿Discuten acerca del libro del Corán? Yo no he escuchado de mártires por algún pleito acerca del libro del Corán, aunque supongo que los ha habido. Pero sí estoy seguro que los hay por la Biblia, ¿cierto? Es interesante que preguntas tontas e ignorantes definan el tipo. Algunas personas hacen preguntas solamente para causar problemas, pero no hacen preguntas para aprender, para saber, para entender. Así que debemos evitar a esas personas. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Pero tú has seguido de cerca mi doctrina, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, resistencia, persecuciones y sufrimientos, como las que me sucedieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Tú sabes qué clase de persecuciones resistí. Y es cierto, reunieron a las multitudes en esa ocasión, incitaron una revuelta, fueron contra Pablo, lo apedrearon y lo dejaron ahí, pues lo dieron por muerto. Pero él se levantó, caminó y regresó predicando, porque, noten lo que dice aquí, el Señor me libró de todas ellas, y ciertamente todo quien desee vivir piadosamente en Cristo Jesús será perseguido. Pero hombres malvados e impostores llegarán a ser peor y peor, engañando a otros y siendo engañados ellos mismos. ¿No es esto cierto, hermanos? Es exactamente lo que está sucediendo. Un engaño lleva a otro engaño. Una de las preguntas que se generan es: ¿está mal que los cristianos introduzcan novedades en su adoración a Dios? Y después dicen, bueno, si adoramos a Dios quitando las partes paganas de la Navidad, entonces todo estará bien. pero se desvían en su propio razonamiento. Por lo tanto, se van enfriando más y más. Y estamos viendo estas cosas suceder justo frente a nuestros ojos. Vayamos por favor a Colosenses 3 y terminaremos la sección de amonestaciones que escribió Pedro, las cuales tenemos que usar para crecer en gracia y en conocimiento. Además, debemos agregar diferentes características del Espíritu Santo para tener mayor crecimiento y entendimiento. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses 3, 12 dice lo siguiente: vístanse entonces, como los elegidos de Dios, santos y amados, de profundo afecto interior, amabilidad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose uno al otro y perdonándose uno al otro. Y es por esto que el amor cubre una multitud de pecados. Si cualquiera, tiene una queja contra otro, incluso como Cristo los perdonó, así también ustedes deberían perdonar. Y sobre todas estas cosas, y este es el aspecto más remarcable, de esto estaban hablando Pablo y Pedro. Y es por esto, hermanos, que Pablo dijo que hay fe, que hay esperanza y amor, y el amor es el más grande de estos tres. Vístanse de amor, el cual es el vínculo de la perfección. ¿Y cómo puede usted ser perfecto, como su Padre en el cielo es perfecto? Bueno, lo puede hacer al revestirse del amor de Dios, al dejar que el Espíritu de Dios esté en usted, al permitir que el Espíritu de Dios lo guíe, y al permanecer en la gracia de Dios para que estas cosas crezcan en usted. Volvamos a 2 de Pedro capítulo 1, por favor. Ahí vamos a ver algunas cosas muy interesantes acerca de cómo los apóstoles canonizaron, reunieron y terminaron el Nuevo Testamento de una manera que mucha gente no entiende. Volvamos ahí, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Porque si estas cosas existen y abundan en ustedes, es decir, la fe, la virtud, el conocimiento, el autocontrol, la resistencia, la piedad, el amor fraternal y el amor. Dice, porque si estas cosas existen y abundan en ustedes, entonces en realidad existen y abundan en usted. ¿Cuál sería un término moderno para decir que algo está en usted? Es algo conocido por mucho tiempo, pero existe una frase moderna para referirnos a esto. La palabra es internalización. Internalización significa que usted entiende las reglas y regulaciones y usted entiende las leyes de Dios, pero para ser internalizadas deben estar escritas en nuestra mente y corazón. Esto es lo que significa. Entonces, él está diciendo lo mismo aquí, que si estas características listadas en los versos 5, 6 y 7 existen y abundan en ustedes, como dice aquí, no les harán estar carentes de esfuerzo ni carentes de fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, hermanos, cumpliríamos con una de las últimas cosas que Él dijo: crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquel en quien estas cosas no están presentes, continuando en el verso, está espiritualmente ciego, tan miope que ha olvidado que fue purificado de sus antiguos pecados. Veamos lo que sucede cuando alguien no tiene estas cosas dentro de sí mismo, cuando se usa el nombre de Cristo para beneficio propio y cuando se usa el nombre de Cristo para combinarlo con el de Belial. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 18. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 18, dice así: pues ellos hablan palabras rimbombantes de vanidad, atrayendo a otros por medio de las lujurias de la carne, al conceder indulgencias para pecar, y atrapando a aquellos quienes ciertamente habían escapado de aquellos quienes viven en el engaño. Aquí se habla de un grupo de personas que aún estaban en proceso de salir del mundo. Estaban acercándose al conocimiento y entendimiento de la verdad, y alguien vino a ellos con engaños y empezó a decirles, por medio de seductoras lujurias de la carne, las cosas que estaban permitidas hacer. Así que, verso 19, mientras le prometen libertad, ellos mismos son en realidad esclavos de corrupción. Porque por cualquier cosa que uno es vencido, él también es mantenido en esclavitud. Y si usted tiene algo que lo ha vencido, si usted ha sido derrotado por eso, y si usted necesita el triunfo de Cristo para vencer aquello que no ha podido dejar de hacer, debe entonces de pedírselo a Dios. Entonces, continuemos leyendo en el verso, dice aquí, porque por cualquier cosa que alguno es vencido, él también es mantenido en esclavitud. Porque si después de escapar las contaminaciones morales del mundo, por medio del conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, ellos nuevamente se enredan en ellos y son vencidos, el último fin es peor que el principio. Y eso es lo que podemos ver suceder ante nuestros ojos. Continuando en el verso, porque hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que fue entregado a ellos. Mas el pronunciamiento que se encuentra en el proverbio verdadero les ha sucedido a ellos. El perro ha vuelto a comer su propio vómito, y la puerca que fue lavada ha regresado a su lugar de revolcarse en el cieno asqueroso. Y vamos a ver esto suceder dentro de la iglesia de Dios. Y estaba sucediendo también en tiempos de Pedro. Así que él dio esta advertencia antes de llegar al capítulo 2 diciendo, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Segunda de Pedro 1:9. Pero aquel en quien estas cosas no están presentes está espiritualmente ciego. ¿Se referirá a aquellos que están ciegos, desnudos y destituidos? Sí, son los laodicianos. Aunque no vamos a irnos en contra de ellos, porque también hay muchos otros que están ciegos, pero vayamos por favor a Juan capítulo 9, porque Jesús dio una gran lección con esta parábola. Todo el capítulo es acerca de un hombre que fue curado de ceguera, la cual tenía desde su nacimiento. Aquí se nos muestra todo el relato, pero solo cubriremos los primeros versos del capítulo y después leeremos algunos versos al final para ver la lección. Juan capítulo 9, versículo 1. Ahora, al pasar Jesús, él vio a un hombre quien era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, que él fuera nacido ciego? Esa no es una muy buena pregunta, ¿verdad? Porque, ¿cómo podría alguien pecar en el vientre para nacer ciego? Verso 3, Jesús respondió, ni este hombre pecó ni sus padres. Más bien, esta ceguera vino de modo que las obras de Dios pudieran ser manifestadas en él. Dios deliberadamente ha hecho que algunas personas nazcan en una situación de discapacidad para mostrar su poder y su gloria. Este hombre ciego fue uno en particular para enseñar una lección que ha sido preservada en las Escrituras para nosotros hasta este día. Verso 4. Yo debo obrar las obras de quien me envió mientras es aún de día. Cuando la noche viene, nadie es capaz de trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Después de decir estas cosas, él escupió en la tierra e hizo barro de la saliva y aplicó el barro a los ojos del hombre ciego. Esta escena es impresionante, ¿no les parece? Piénsenlo. ¿Le gustaría a usted que le hicieran eso? Claro que no podría ver lo que estaba pasando, pero los discípulos y los apóstoles lo vieron. Cristo se agachó y escupió sobre la tierra, y probablemente tuvo que escupir bastante y mezclarlo para ponerlo sobre los ojos del hombre. Yo imagino que los discípulos pensaron: vaya, eso es algo, no es algo muy inteligente. Pero sí lo fue, pienso yo, en relación a la pregunta tonta de ellos, ¿no? Después, el hombre va a la piscina de Silo, se lava y regresa. Ahora, ¿podría ser que él no tuviera ojos? No lo sé. ¿Podría ser que el lodo fuera parte de la creación milagrosa de sus ojos? Tampoco lo sé. Tendremos que dejar eso como una incógnita. Entonces, él entró en la sinagoga y los fariseos le preguntaron: ¿tú eras ciego? ¿Quién te sanó? Entonces, él les dijo quién lo sanó. Los fariseos no le creyeron, así que les preguntaron a los padres: ¿es este su hijo? Sí, este es nuestro hijo, respondieron. ¿Y cómo es que él puede ver? No sabemos, pregúntenle a él. Ya tiene edad. Ellos respondieron: nosotros lo vamos a echar de la sinagoga si no nos dicen la verdad, porque sabemos que este hombre es un pecador. Así que la lección es: leamos lo que el hombre, quien fue sanado, les dijo en el verso 30. El hombre respondió y les dijo: esta es verdaderamente una cosa increíble. Y aquí él les está instruyendo a los fariseos: que ustedes no sepan de dónde ha venido él. Aún así, él ha abierto mis ojos. Ahora, nosotros no sabemos que... Nosotros sabemos que Dios no escucha a pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y está haciendo su voluntad, él lo escucha. Desde el principio del mundo, nunca se ha oído que alguien haya abierto los ojos de uno quien nació ciego. Si este hombre no fuera de Dios, no podría hacer nada. Y aún así, los fariseos dijeron que él era un pecador. Verso 34. Ellos respondieron y le dijeron: ¿tú naciste completamente en pecado y estás enseñándonos a nosotros? Aquí aconteció un milagro que nunca había ocurrido, ni algo parecido desde la fundación del mundo. Pero, ¿en qué estaban más interesados los fariseos? ¿Sí? ¿En qué estaban más interesados que en el hecho de que él podía ver y el hecho de que este acontecimiento había sido un milagro? Estaban interesados en condenar a Jesús y en retener su propio poder y autoridad política. Eso era lo que les preocupaba. Así que, si continuamos leyendo en el verso 34, dice: y lo expulsaron. Esto se escucha como una experiencia que han tenido muchas personas que conocemos. Jesús oyó que ellos lo habían expulsado, y cuando lo encontró le dijo: ¿crees en el Hijo de Dios? Y él respondió y le dijo: ¿quién es él, Señor, para que yo pueda creer en él? Y Jesús le dijo: tú lo has visto, y él es aquel quien incluso está hablándote ahora. Entonces, él dijo: Señor, creo, y lo adoró. Si él no hubiera sido Dios en la carne, entonces no habría permitido que aquel hombre le adorara. Porque en el libro de Apocalipsis, Juan se arrodilló ante un ángel, y el ángel le dijo: no hagas esto, yo soy uno de tus ayudantes y de tus hermanos. Dice: adora a Dios. Y aquí leemos que él fue y adoró a Jesús por haberlo sanado. Verso 39. Y Jesús dijo: para juicio he venido a este mundo. En otro lugar de la Biblia dice que él no vino para juicio, pues ciertamente él no vino para juicio para aquellos que se arrepienten, porque sus pecados serán perdonados, sino que él vino para juicio para aquellos que no se arrepienten. Esa es la diferencia. Y aquí está la razón. Para juicio he venido a este mundo, para que aquellos quienes no ven puedan ver. Así es como este hombre ciego, de bajo nivel social, que obviamente no poseía alguna educación digna de considerarse por los fariseos, fue que llegó a ver. y aquellos quienes ven puedan llegar a ser ciegos. Y aquellos de los fariseos quienes estaban con él oyeron estas cosas y le dijeron, ¿nosotros también estamos ciegos? Y ahí está toda la lección, hermanos. Usted va con alguno de estos expertos, entre comillas, como el doctor Martín. No es Martín, sino que en inglés es Martin el apellido. Como el doctor Martin ha señalado muchas veces acerca de los doctores. Si usted fuera con un doctor y le dijera, usted está completamente equivocado y solo está aquí por el dinero, pues sería expulsado, ¿no? Sería echado fuera. Incluso podría ser arrestado y puesto en prisión si hace el escándalo suficiente. Ellos dicen que ven igual que los fariseos, o como los religiosos dicen ver. Verso 41. Jesús le dijo, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, pero ahora dicen vemos. Por tanto, su pecado permanece. Entonces, cuando uno llega a este punto de ceguera espiritual, se mete en grandes problemas con Cristo. ¿Por qué? Porque no podrá ver sus pecados y no podrá arrepentirse de ellos. La persona que está pecando se está arrepintiendo. Y mejor dicho, la persona que está pecando y se está arrepintiendo no es la que está en problemas, sino la persona que está pecando y se rehúsa a reconocer el pecado, que por lo tanto no se arrepiente. Esa es la persona que está en problemas. Ese es el que se mete en problemas porque dice que si nosotros vemos o decimos que vemos, nuestro pecado permanece. Es por eso que Pedro escribió, pero aquel en quien estas cosas no están presentes, y pasemos por favor a 2 de Pedro capítulo 1 verso 10 para leer lo que dice aquí y conectarlo con lo que acabamos de leer. Por esta razón, hermanos, sean aún más diligentes para hacer su llamado y elección seguros. Y aquí tenemos dos veces diligencia, ¿cierto? Usen toda diligencia y aquí dice sean más diligentes que toda diligencia para hacer su llamado y elección seguros. Esto no quiere decir que algo, o mejor dicho, esto no quiere decir que nuestro llamado y elección es algo que nosotros podamos garantizar, sino que Dios nos ha dado una tremenda responsabilidad para poder asegurarlos. Hay cosas que debemos hacer y nosotros somos responsables. Y Dios está asegurando de que les demos seguimiento. Continuando en el verso 10, dice, porque si están haciendo estas cosas, haciendo, en el griego significa practicando, entonces nunca caerán en ningún momento. Porque en esta forma les será ricamente concedida una entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y sabemos que esto ocurrirá en la resurrección. Ahora hablemos más a fondo sobre el llamado y la elección. El llamado y la elección son muy interesantes. Nadie puede llamarse a sí mismo, sino que Dios es quien llama. Veamos cómo es este llamamiento. ¿Cómo es uno llamado? ¿Puede alguien presentarse ante Dios y hacer que Él lo llame? Si fuera así, entonces, ¿quién estaría haciendo la voluntad de quién? Porque nadie va a forzar a Dios. Él es quien está llamando. Y esto es algo muy importante que necesitamos volver a repasar y entender. Juan capítulo 6, verso 44. Juan 6, 44, aquí está lo que dijo Jesús. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre, quien me envió, lo traiga. Usted no puede ir a Dios por usted mismo. Dios tiene que llamarlo. El solo hecho de vivir en el mundo El solo hecho de vivir en la justicia de la letra de la ley nos presenta un escenario un poquito diferente. Pero estamos hablando de lo espiritual, donde usted recibe el Espíritu de Dios, puesto que Dios el Padre es quien nos da el Espíritu Santo. Dios es quien tiene que traer y quien tiene que poner en la mente el desear el camino de Dios. Continuando en el verso dice, y yo lo levantaré en el último día. Y este es el resumen más corto de todo el proceso del Evangelio, justo ahí. Está escrito en los profetas, continuando en el verso, y todos ellos serán enseñados por Dios. Todos los que son llamados son quienes serán enseñados por Dios. Y así es como aprendemos realmente. De hecho, somos enseñados por Dios. ¿Cómo entiende usted la Biblia y sabe las cosas de la Biblia? Es la palabra de Dios. Y si la Biblia es la palabra de Dios, ¿quién la está enseñando a usted? ¿Quién le está instruyendo a usted? Pues Dios lo está haciendo. Dios lo hace a través de su palabra. Si es que el Espíritu de Dios está en usted. Y Dios lo está guiando a entender su palabra. ¿Quién le está enseñando? Dios lo está haciendo. Por tanto, todo el que ha oído, y usted tiene que responder ese llamado, todo el que ha oído del Padre y ha aprendido viene a mí. Nadie ha visto al Padre excepto quien es Dios, quien es de Dios, Él ha visto al Padre. Cristo está hablando de sí mismo al decir, excepto quien es de Dios. En Juan capítulo 6, verso 65, Él vuelve a reiterarlo. Es un regalo de Dios el llegar al conocimiento del entendimiento de la verdad. Pero si ese don es rechazado, entonces se está metiendo en problemas realmente, porque el Espíritu Santo es un regalo de Dios, el llamamiento es un regalo de Dios, el Hijo de Dios como sacrificio para el perdón de nuestros pecados es un regalo de Dios, y al final de cuentas, como hemos dicho anteriormente, no tenemos nada que no hayamos recibido.